Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Colombia. La Corte Suprema remite a la Fiscalía el caso de Uribe.
Perú. Los sindicatos protestan por bajos salarios pese a restricciones por pandemia.
México. López Obrador afirma durante su segundo informe de gobierno que votará en contra de juzgar a expresidentes.
España. El gobierno insiste en la necesidad de aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado consensuados.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia remitió a la Fiscalía el proceso contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe por delitos de soborno a testigos y fraude procesal, algo que ha sido criticado por la oposición colombiana.
Los magistrados que conforman la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomarán la decisión de manera unánime, ya que, según ellos, las conductas de las que se acusa Uribe son delitos comunes y no existe vínculo alguno entre los hechos y la actividad funcional del legislador.
La Corte Suprema ha afirmado también que se dará inicio al procedimiento de entrega del expediente compuesto por numerosos cuadernos, así como al copiado de múltiples medios magnéticos contenidos en el mismo. El congresista colombiano Iván Cepeda, principal crítico de Uribe, arremetió contra esta decisión que, según él, busca la impunidad del exmandatario.
Es evidente, es de notoriedad pública que el señor fiscal pues tiene una cercanía, ya tenía una relación muy estrecha con el presidente Duque, con el gobierno nacional y con el partido de gobierno, del cual es líder precisamente la persona que debe investigar.
Desde el pasado 4 de agosto, Uribe cumple arresto domiciliario después de que la Corte Suprema autorizara su detención por delitos de soborno y fraude procesal en un caso en el que alrededor de una decena de testigos denunciaron haber recibido compensaciones a cambio de sus testimonios a favor del exmandatario.
Ante esa situación, Uribe renunció a su cargo como senador el 18 de agosto, por lo que su defensa reclamó que el caso debería pasar a la justicia ordinaria.
Existen casi 60 investigaciones abiertas contra Uribe, que van desde homicidio, compra de votos, violación de los derechos humanos, hasta favorecer a los paramilitares en su afán por derrotar a la antigua guerrilla Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, cuyo plan por la paz con el gobierno del exmandatario Juan Manuel Santos intentó revocar en el plebiscito de 2016.
En una entrevista concedida a la cadena Hispan TV, el analista internacional Moisés Ninco ha abordado el tema y afirma que el actual presidente colombiano Iván Duque, del mismo partido que Uribe, estableciendo un control del Ejecutivo hacia las demás ramas del poder público, lo que pretendía era evitar la captura y el encarcelamiento del expresidente.
Lo que podemos ver en el caso de Álvaro Uribe Vélez es que el presidente Iván Duque, el presidente de Colombia, tenía como función por parte del establecimiento político evitar la captura y el encarcelamiento del expresidente. Y lo que hace Iván Duque al establecer, digamos, un control por parte de su rama ejecutiva hacia las demás ramas del poder político y público, digamos, en Colombia, tal como la Procuraduría, como los entes de control, como la Defensoría del Pueblo, otros entes de control que están encargados de lograr hacer un equilibrio de poderes, han sido cooptados por Iván Duque y su régimen. Y en ese orden de ideas ha logrado que el proceso, a través de una jugarreta de Álvaro Uribe Vélez, en la cual renuncia al Senado para hacerse investigar, ya no por la Corte Suprema de Justicia, sino por la Fiscalía, logre la impunidad del expresidente. De manera que esta tensión y este copamiento de todas las instituciones por parte del Poder Ejecutivo y el uribismo como movimiento y proyecto histórico, lo que redundarán efectivamente es una segregación y una sedimentación más bien de las instituciones en detrimento de la Constitución del 91 y en favor de la aparición de ciudadanías cada vez más indignadas que verán con mayor claridad que en Colombia no existe una división de poderes, no existe de alguna forma u otra esa democracia que nos han vendido durante tanto tiempo, sino que existe en realidad un régimen oligárquico que ha copado todas las ramas del poder público.
Según la senadora colombiana Victoria Sandino, la medida no es algo inesperado. ya que esta oligarquía, esta clase de dirigente del país, está acostumbrada a esto, e históricamente ha existido ausencia de la justicia, y en esta medida, pues, todos estos hechos han pasado.
Cuando firmamos el acuerdo de paz, lo hicimos para transformar las condiciones de este país. Y está, eso empieza por la democracia. Uh-huh. Así que sí sabíamos, yo por lo menos sospechaba que algo así podía suceder, porque esta oligarquía, esta clase dirigente de nuestro país está acostumbrada a esto, y históricamente ha existido ausencia de la justicia, y en esa medida pues todos estos hechos han pasado. El señor Álvaro Uribe pues tiene un proceso por fraude procesal y falsos uh-huh. testigos, y claro, él tenía un fuero cuando era congresista, pero ya renunciando al Congreso de la República pues pasa a la Fiscalía, así que eso fue lo que hizo. Por eso renunció, y sabemos lo que ocurre en Colombia, todo el mundo sabe lo que representa el fiscal general de la nación, porque fue puesto por el señor presidente, así que ese es el problema que ahora pues se enfrenta con respecto a la justicia. Cualquier cosa aquí puede suceder, partamos de eso. Pero el senador Cepeda, Iván Cepeda, él que es la contraparte, ha expresado que va a recusar a la vicefiscal. Yo estoy de acuerdo, obviamente no hay una garantía de que el juicio sea transparente, que es lo que se está pidiendo aquí.
De ser hallado culpable de este último caso, el expresidente, el primero en la historia de Colombia en ser detenido por una investigación, podría enfrentar una pena de 8 años de prisión.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Los trabajadores del Poder Judicial de Perú iniciaron una huelga ante la grave situación laboral y remunerativa de miles de trabajadores, pese a que las manifestaciones están prohibidas debido a las restricciones impuestas por el Ejecutivo. Sin embargo, estas han aumentado debido al descontento de varios sectores de la sociedad con las autoridades.
Sueldos de no más de $360, la falta de beneficios sociales, el exceso de horas laborales y la falta de equipos de protección personal llevaron a los empleados a las calles en una nueva movilización durante la pandemia. Yuber Castillo, presidente de dicho sindicato, enumeró los reclamos de los trabajadores del Poder Judicial.
Solicitamos el tema de las 8 horas laborables de los trabajadores de seguridad integral. Solicitamos la remuneración de 1.300 soles que gana el trabajador a una incrementación de 1.950. ¿Y quiénes son perjudicados? 5.000 trabajadores judiciales a nivel nacional CAS. Y que se respete el presupuesto del 2002, del 2019, para el 2000, del 2020 para el 2021. Porque respetando el presupuesto del 2020 para el 2021, no se va a ver despidos arbitrarios ante este poder del Estado.
El descontento de varios sectores de la sociedad con las autoridades ha aumentado desde el levantamiento de la cuarentena al mismo tiempo que el número de protestas. La semana pasada, médicos y policías se enfrentaron frente al Ministerio de Salud.
Al mismo tiempo que los trabajadores del Poder Judicial protestaban, las trabajadoras de limpieza de la Municipalidad de Lima realizaban un plantón en pleno centro de la ciudad para reclamar al alcalde Jorge Muñoz por el concurso público que planea tercerizar las labores de limpieza de la capital y que dejaría sin trabajo a cientos de mujeres en plena pandemia. Según Antonio Quispe, representante del Sindicato de Trabajadores y Obreros de Limpieza de Lima, esto afectaría a cientos de mujeres que llevan más de 2 décadas trabajando en el sector.
Nosotros somos más de 500 trabajadoras, madres solteras, que tenemos hijos estudiando. Si otra empresa entra, nosotros quedaremos en las calles sin trabajo, porque esa empresa que va a entrar nueva no nos va a contratar así. Si nos contratan, nos van a contratar por 3 meses, ya nos despedirá y esa empresa va a entrar con su nuevo personal. Entonces nosotros acá tenemos trabajando ya 20 años, 23 años.
Los aportantes al Sistema Nacional de Pensiones Administrativo por ONP también tomaron las calles para continuar su reclamo al Ejecutivo y exigir el retiro del 100% de sus aportes. La labor de la policía peruana para contener estas protestas es incesante durante la pandemia por COVID-19, en un contexto en donde debe primar la distancia social.
En su segundo informe de gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abordó el tema de la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes por casos de corrupción, en donde reiteró que mantendrá su postura de votar en contra.
En los casos en los que están implicados expresidentes de la República, he propuesto que las autoridades responsables desahoguen el asunto con absoluta libertad y que, de ser necesario, se celebre una consulta para conocer la opinión del pueblo. He dicho y reitero que yo votaría por no someterlos a proceso, pues mantengo la postura que sostuve desde mi toma de posesión, según la cual en el terreno de la justicia se puede castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. Sin embargo, de realizarse la consulta, respetaré el fallo popular.
Desde el patio central del Palacio Nacional, el mandatario se refirió a la ausencia del fiscal general de la República, Gertz Manero, y del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, e indicó que en otros tiempos eso no pasaba, pero ahora tienen la arrogancia de sentirse libres. Algo que, según el mandatario, significa que en su gobierno las instituciones que imparten la justicia tienen verdadera independencia.
La Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación actúan con autonomía y se acabó aquello de que todo lo que ordenaba el presidente, porque el Ejecutivo era el poder de los poderes, enfatizó.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha mostrado moderadamente optimista sobre la recuperación de la economía española a tenor de los datos adelantados que se están conociendo, pero ha insistido en que para afianzarla se necesitan unos nuevos presupuestos generales del Estado.
La evolución de la afiliación a la Seguridad Social en el mes de agosto ha sido muy positiva. La reactivación de los trabajadores y trabajadoras que están ahora mismo acogidos a ERTES está siendo francamente positiva. Recordemos que en los momentos más difíciles de la pandemia llegamos a tener, bajo el paraguas de los ERTES, a 3.400.000 personas, estoy hablando en números redondos. Ahora mismo estamos por debajo de los 700.000. en aquellos ERTES que evidentemente son trabajadores y trabajadoras por fuerza mayor, vinculados en consecuencia a la pandemia. Y también estamos viendo un rebote de la economía, efectivamente, en el tercer trimestre, como indicó ayer la vicepresidenta económica del gobierno, por encima del 10% intertrimestral. Por tanto, yo creo que estamos en una situación delicada. Estamos en una situación, efectivamente, con muchísimas incertidumbres derivadas de la pandemia, de la evolución, pero creo que la resiliencia y la flexibilidad que están demostrando las empresas, los trabajadores y, sin duda alguna, también nuestra economía en su conjunto, indica a un moderado optimismo en cuanto a la recuperación en nuestro país. En todo caso, insisto, estamos viendo ese rebote, estamos registrándolo en las cifras, pero, evidentemente, entre todos tenemos que hacer un esfuerzo porque esa recuperación se consolide. Y de ahí la importancia de que tengamos unos nuevos presupuestos.
En tanto, la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno, María Jesús Montero, señaló que en estos momentos se trabaja en la creación de los nuevos presupuestos generales del Estado.
Ya algunas reuniones previas, sobre todo del Ministerio de Hacienda con los ministerios correspondientes, con los departamentos ministeriales, incluidos los de Unidas Podemos, para conocer no solo las necesidades que tienen los ministerios, sino las expectativas, que son muchas, que tienen puestas para el año 2021. Y, por tanto, veremos los rasgos más importantes que componen el presupuesto, que, para que ustedes más o menos se hagan una idea, tiene como tres bloques muy claros: el de fiscalidad, el bloque relativo al funcionamiento ordinario de las instituciones y el bloque relativo a los fondos europeos. Cada uno de ellos tiene una idiosincrasia y, por tanto, iremos abordándolo y, en la misma medida, iremos trabajando con los diferentes grupos políticos, con todos los grupos políticos que no se han autoexcluido de este proceso de negociación y, por tanto, mantendremos reuniones fluidas con todos ellos y serán reuniones del gobierno de coalición.
La titular de Hacienda ha dejado claro que Podemos estará presente en las negociaciones de los presupuestos generales del Estado porque, según ha explicado, las cuentas públicas son un proyecto del Ejecutivo y no de su departamento.
Los presupuestos son presupuestos del Gobierno, no son los presupuestos de la ministra de Hacienda ni del Departamento de Hacienda. Son presupuestos del Gobierno, por tanto, que se aprueban por el Gobierno. Esto significa que las dos formaciones políticas que componen el Gobierno se tienen que considerar razonablemente cómodas en ese proyecto de presupuesto, siendo todos conscientes que solo contamos con 155 diputados y que, por tanto, ese óptimo tendremos que ser capaces de modularlo en el diálogo y en las conversaciones que mantengamos con el resto de grupos políticos. Los procesos de negociación son dinámicos por definición y, por tanto, estaremos trabajando con el resto de grupos políticos el conjunto del Gobierno de coalición y las sensibilidades que componen este Gobierno y los miembros de este Gobierno. Creo que tenemos bastante claras nuestras prioridades y, por tanto, escucharemos lo que nos digan el resto de formaciones políticas y intentaremos encontrar caminos de encuentro para hacer posible este presupuesto progresista, también con las expectativas que tienen otros grupos y que, por supuesto, tienen algo que aportar al diseño que haya hecho el Gobierno de España.
La derecha española, en particular el Partido Popular y Vox, han arremetido contra Unidas Podemos tras la acusación de que esta formación de izquierdas tendría una presunta caja B, algo que este partido ha negado rotundamente. Según Unidas Podemos, se trata de una cuenta a la que van a parar las donaciones de los diputados y otros políticos izquierdistas con el fin solidario de apoyar a las personas más necesitadas.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.